Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí, como todos los miércoles y de antemano agradeciendo el espacio que nos brindan, no sé qué riesgos quieran correr, pero aquí estamos nosotros.
Sí. Estamos a la orden.
Claro, sí. Tenemos temas comunes, comunes con el auditorio y comunes con nosotros. Primero porque, bueno, al menos creo que es la única vocación real que he puesto en ejercicio.
¿Qué has encontrado?
O descubrí. 60 años después, ¿no? Pero la descubrí, bueno. La preservación, el rescate y, ¿por qué no?, el aprovechamiento de los recursos naturales de una manera equilibrada.
De una manera que se deje algo o más para las siguientes generaciones.
Para las siguientes, ¿no?, generaciones. Por ahí salen frases así conmovedoras en las redes sociales, dice. Que no es el ambiente, el medio ambiente que le vas a dejar a tus hijos, sino que los hijos que le vas a dejar al medio ambiente y bla, bla, ¿no? Uh-huh. La situación es que es el presente. Y el presente exige práctica, ejercicio. A partir del conocimiento que se tiene de la situación que se vive, ¿no?
Sí, pues sería algo como el eterno retorno. ¿No?
Sí.
Si no queremos que nos vuelva
a suceder,
tenemos que empezar a cambiar la situación.
Ah, sí. Ayer, bueno, me venías comentando de una práctica por ahí de un ciudadano.
Ah, sí, el licenciado Mario de Santiago, que también aprovechamos para mandarle un saludo.
Un cordial y afectuosísimo. Sí, y una felicitación por su...
Se dio a la tarea de producir guayabos y es guayabo del corazón rosa, ¿cómo se le llama?
Pulpa rosa.
Uh-huh. Sí, están produciendo aproximadamente 1,000 guayabos.
1,000 piezas.
Y pues se ha batallado algo para conseguir el sustrato, porque pues vas a los arroyos a buscar la tierra lama y a veces no se encuentra. Y lo mismo el estiércol, pues ahorita con tanta agua se batalla para conseguirlo, ¿no?
Sí, por ahí me he dedicado a producir algo de esto, ¿no? Uh-huh. Hay que recurrir para la generación de composta, hay que recurrir a los puntos de referencia, a la información que existe sobre tantas experiencias que hay. Pero además a nosotros nos rodea una gran cantidad de elementos naturales que pueden ser aprovechados, ¿no? Estamos hablando de los estiércoles, por uh-huh. ejemplo. Estamos hablando de la tierra de limo, que no necesariamente, observación para los que nos escuchan, no se acerquen a los cauces de los ríos o los arroyos a tomar tierra lama o tierra de limo.
Por la contaminación.
La contaminación a la que se ve sometida, exacto. Sí. Bueno, está expuesta. ¿Por qué? Porque las aguas negras y algunas actividades de corte mecánico, talleres y de tipo sub o industrial, dejan ir sus desechos.
Sí, de hecho Mario me comentaba que por allá alguno de los arroyos, que no quería agarrar tierra de ahí porque ese arroyo venía del basurero,
sí,
municipal.
De ahí, entonces, imagínate la cantidad de lixiviados
que
arrastran, ¿no? Uh-huh. Sí.
Ese sería un problema. Y otro de los problemas con que se ha encontrado es que no existe aquí quien venda bolsa.
Un proveedor
de todos esos materiales para para producir una planta, ¿no?
Para generar el embalaje, pues. Exacto. Mira, otro requisito, digo, otro recurso que es desaprovechado. Cuando la plántula, cuando la semilla emerge, pues, que germina y emerge la plántula, puede ser tratada de una manera sencilla, con todos los materiales que tengamos a la mano dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, que son embalajes de alimentos, ya sea de lámina o de polipropileno, de plásticos, o simples bolsas normales de plástico. Sí,
las botellas, ¿sí?, también, ¿no?
De, las botellas, de refrescos. Partiendo de que no van a tener un periodo amplio de sobrevivencia en ese espacio, o sea, que sino que iban a ser para afianzar su crecimiento, no desarrollarlo en su totalidad, sino para madurar su fortaleza en el tallo, en el follaje, y de ahí trasladarse. Y es importante hacerlo también así para buscarle utilidad a esos residuos, ¿no?, a esos envases.
Sí, el problema es que no tienes una cantidad grande, pues, de estos contenedores de envases, que sí, mencionas, contenedor. Y aparte no son uniformes, entonces también te dificulta un poco el trabajo.
Sí, la organización, la distribución, vivero, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, son ejercicios que...
Pero bueno, pueden empezarse por ahí.
Iniciar por ahí, efectivamente. Claro. Pero lo más importante es esta práctica que hace el señor Mario Santiago, y que mucha gente también la hace, pero no sé, no se acercan con nosotros, no porque les vayamos a resolver el problema, pero podemos hacer comentarios que en un momento dado los conviertan en un blanco o en proveedores de ese tipo de productos que ellos generan al vecindario, ¿no?
Ajá. No, y además compartir las experiencias, ¿no? También, fíjate que yo antes, hace algunos años que quise producir guayabo, pues me daba la tarea de pelar las semillitas, o sea, de limpiarlas y enjuagarlas y darles una colada, pues, ahí. Pero eso no es necesario, basta con que partas las guayabas en cuatro o en más pedazos, y así con todo y pulpa las puedes enterrar en un almácigo de jal, y de ahí van a brotar.
Simple arena, ¿no?
Ya cuando están germinadas y que tengan una altura, que será unos 5 centímetros, ya
las pulgadas, 3.
Ya las puedes trasladar a otras, portar a la bolsa.
Sí, ¿no? Ese ejercicio lo hicimos con jal, con arena de río. Dale. La que se usa para la construcción, y sí, también eso, la porosidad de los gránulos de la arena permite un desplazamiento rápido de la raíz y un crecimiento ágil de la planta también, del tallo.
Y además cuando los separas, porque sí, nacen amontonados, entonces los puedes separar con facilidad y no la lastimas.
Sí, es algo que sucede con el jitomate, ¿no? Y con los
con los chiles,
chiles, el tomatillo. Puedes ponerlos en práctica de esa manera y, bueno, pues aumentar la población vegetal en tu vivienda, y posiblemente, si tiene una doble utilidad, si la ves con esa utilidad de consumo, ahí está. Esperamos que el licenciado Mario Santiago va a tener éxito, no tenga. Vamos a buscar la forma de apoyarle.
Estas plantas se supone que van a estar listas para el año que entra.
Sí, próximo a primavera ya están en condiciones.
Para ya ponerlas en el lugar donde van a quedar, ya sea en las comunidades, en las calles o en las casas de aquí.
Sí, vienen programas muy promisorios para el municipio, para la región norte. Y bueno, ese es un detalle. El otro detalle, otro punto que nos llamó la atención, bueno, me llamó porque lo comentamos y te llamó la atención, fue la dotación de recipientes de plástico, botes de 19 litros.
Sí. Nos quedamos en eso.
Y fíjate que malévolamente salí hoy a buscar botes por las calles. No salí a eso específicamente, pero salí y fui observando.
Es el día que se debe recoger.
Hoy es un día que los residuos orgánicos pasan. No vi ninguno. Otra vez acaban de repartirlos por la ruta que yo caminé. Pero no vi ninguno. Y bueno, es un ejercicio sano, y el problema no está en quien lo puso a consideración o lo autorizó, sino en el usuario, ¿no? De que sí debiéramos darle...
Pues si ya se entregaron, se supone que ya los deben estar usando, pero...
Al interior de su casa.
Exacto, no sé si lo saquen o nada más sirva para guardar durante los otros días esos residuos y ya lo... pasan a
la
bolsa,
acumulación, y ya de ahí
pasan a bolsa para que se lo lleven.
Sí.
¿Quién sabe?
También noté que pasan ya una hora más tardecito los transportes, y que aparte son menos. Espero que esto se regularice. Es una lucha sin fin, es una guerra constante, así le vamos a llamar, donde la falta de disciplina y de observación a las reglas básicas de higiene, pues no son respetadas, y aparte no puedes estar persiguiendo a los infractores para que hagan las cosas bien, ¿no? Porque luego salen los comentarios en las redes, múltelos y mételos a la cárcel. Eso no resuelve nada, ¿no?
Sí, el problema que decías con los perros, ¿no? Que van y destruyen las bolsas para sacar algo de comida.
Sí,
los ya perros... Ya propuesto, creo, en colgar las bolsas, ¿no? Pero
pues, sí, pero se ven remonas, ¿eh?
Tienes que agujerar la pared con un clavo.
No, pero en la puerta de tu vivienda se ven
resistosos. Luego, si no es tuya la vivienda, si es...
Se ven así como farolitos navideños o guadalupanos.
Entonces, la solución que dan con las cubetas, pues, me parece muy buena, ¿no?
Sí, indiscutible. Nada más que se ponga en práctica, que no le den otro uso a esto. Y bueno, el reconocimiento, lo digo personalmente porque además públicamente no tiene nada que decírsele al señor Jaime Godoy Reyes, director de recolección de SEO Público. Me consta que ha hecho todo un esfuerzo, él y su equipo, porque el equipo que tiene es muy disciplinado, y han hecho un esfuerzo por mantener la situación en niveles aceptables. Uh-huh. Es imposible. Por ahí hay un ciudadano, maestro Francisco Javier Pinedo Villa, también padece excesivos exabruptos ahí, secreciones de adrenalina y demás, porque él camina todos los días como todo buen ciudadano, y como alguna práctica que todos debiéramos tener por salud. Y cada vez son unas fotografías preciosas de los amaneceres, los atardeceres, de algunos agentes vivos, animalitos, aves, roedores y demás, que se encuentra y lo sube. De hecho, hizo una exposición de su fotografía y la puso en el mercado, y ha caminado bastante bien, si no es que ya la acabó de vender. Y él, pues seguido, encuentra una zona donde recién se acaba de hacer un ejercicio de limpieza. Al día siguiente ya tenemos ahí vertidos algunas bolsas con pañales, u otros recipientes, ¿no? Y bueno, estos comentarios breves y que aparentemente simples, realmente es un reclamo a la sociedad colotlense.
Sí, pues acaba de pasar el día de la limpieza del planeta, ¿no?
Sí.
Pero pues como que un día, fíjate, para limpiar todo lo que contaminamos en todo el planeta.
Me quedó
kilos o toneladas de plástico.
Sí, no, hace rato estaba oyendo el problema que traen en Guadalajara ahora por lo de Tala, y que le rechazaron la creación del centro del vertedero, valga la palabra, ¿no? Porque son hay vertederos, hay rellenos y hay plantas tratadoras. Y ahora le llaman de aprovechamiento integral porque hay que entrarle al proceso del reciclado, o sea, la recuperación de bienes en los desechos, y ponerlos en manos de quien los vaya a tratar para obtener nuevos insumos, materiales. Nuevos materiales. 1,000 toneladas diarias de recolección, cabrón. ¿Eh?
No más.
Pero lo comentamos después de este corte, y te traigo una sorpresa chingona.
Ahorita la vemos, o la escuchamos.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Continuamos con el programa De Maderas y Hojarasca. Se pueden comunicar al 499-9942-33 para cualquier comentario.
Así es.
¿Qué teníamos de sorpresa, Luis?
La sorpresa es la siguiente. Fui invitado a una reunión de una junta intermunicipal de la región norte. Uh-huh. Norte de Jalisco, donde está integrada por... Su consejo está integrado por 10 municipios. Los 10 municipios: Colotlán, Santa María, Huejúcar, Mezquitic, Huejuquilla, Totatiche, Villa Guerrero, Bolaños, San Martín y Chimaltitán. Uh-huh. Esta junta tiene un objetivo de lo más elemental, que es fortalecer o, en su defecto, orientar, apoyar proyectos que tengan como finalidad la conservación o el tratamiento del medio ambiente. Y bueno, pues ahí fui invitado y ahí estuve. Participé de la reunión donde
fue,
también...
¿Fue el cambio de
presidente? No, ese cambio ya había sido, uh-huh. Ya se había dado. Ya se había dado y el presidente en turno fue quien me giró la invitación, tanto como el presidente municipal de la localidad. Participamos ahí, escuchamos a los presidentes, ahí hubo la entrega de la estafeta, se pudiera decir, pero para mí lo más importante fue ver cómo se empeña la Junta Intermunicipal en ofrecer sus servicios a la región. Uh-huh. Y descubres cómo nuestros municipios, no sé si por exceso de trabajo o por no contar con el personal capacitado o facultado para decidir, puedan participar de esos beneficios. Ahí estuvo la presidenta de Huejúcar, por ejemplo, que dice: yo recibí uno o dos camiones para la recolección de residuos a partir de la Junta de Ginor. Aquí también hay algo.
Sí, pues de hecho en su sitio, que está muy bien hecho el sitio, es una de las noticias que aparecen ahí. Uh-huh. Pero desafortunadamente, pues creo que las últimas noticias son del 2020.
Sí.
Más de un año, entonces no sé si sea falta
de... No, bueno, lo que pasa es que se acaba de...
Falta de atención.
Se acaba de actualizar.
Ajá.
Sí. Entonces eso trae como consecuencia pues el que no se haya publicado las siguientes. Uh-huh. Bien. Pero aquí lo más importante es esto, ¿no? De que es una junta que además permite la participación ciudadana. Hay un consejo ciudadano en intermitentes entre el consejo propio de la junta y el presidente.
¿Y ese consejo de ciudadanos?
Tengo memoria y recuerdo que hay convocatorias que salen, uh-huh. Bueno, salen en este caso en las redes sociales, están pegadas en las oficinas que corresponden a la junta o a la dependencia donde uh-huh. está ubicada, y pues la vemos, nos enteramos los que transitamos por esas redes, ¿no? Uh-huh. Y si fuera realmente de nuestro interés, pues acudiríamos. O algunos recibimos invitaciones para ser parte de, que es importante, y no hacer oídos sordos, ¿no? O omitir ese tipo de invitaciones, porque es muy penoso darse cuenta que por un desconocimiento, desinformación o falta de ganas, los presupuestos que se asignan a los municipios se regresan por subejercicio.
Que no se gastaron.
No se gastaron.
Invirtieron.
Y bueno, las necesidades que en este caso, por ejemplo, ellos tienen lo del desarrollo territorial, que es urgente para la zona norte. Uh-huh. Tienen hasta problemas con Nayarit y con Zacatecas, ¿no? Por linderos. La cuestión de los residuos sólidos no peligrosos o peligrosos también. Es importante conocer ese giro, ese rubro, para poder solicitar el apoyo correspondiente. Hay elementos como, bueno, cuando estaba hace muchos años le decían uh-huh. el basurero, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que técnicamente hay rellenos, ¿sí? Vertederos, plantas tratadoras, y ahora reciben otro nombre esas plantas tratadoras de desarrollo de recuperación integral.
¿Y los residuos de de los hospitales.
Ah, bueno, ese es otro boleto, eso se llaman infecto, se llaman infecto contagioso, sí.
¿No hay un incinerador?
No, aquí no lo hay, no lo hay, pero sí hay empresas que se dedican a recolectar. Uno, los combustibles ya consumidos, los lubricantes, ese es por un lado, ¿sí? Aceites y demás. Y por el otro son los biológico infecto contagiosos, que son de los laboratorios y los hospitales.
Entonces, en la zona norte, ¿qué se está haciendo con eso?
No, hay una empresas que vienen. Ah, sí, vienen, lo recolectan y se los llevan en vehículos que tienen ya vienen sellados, efectivamente. Y los aceites también hay empresas que los reutilizan. Hay tratadoras, me he dedicado a darle una vueltecita a ese proceso que finalmente para volverlo a utilizar como lubricante de motores de combustión o simple lubricante es costosito, de tal manera que no resulta rentable.
No es viable, pues.
No, tendrías que agregarle nuevamente aceites vírgenes. Pero finalmente hay un ejercicio, ¿no?, de recuperación y no de desecho.
Y no de contaminación.
Así es.
Sí, que si lo tiras, ¿verdad?
Y bueno, aquí hay un detalle muy importante. No se le puede adjudicar la responsabilidad ni a los beneficiarios ni a la institución que promueve estos servicios. Se llama transparencia. Si tenemos que hablar, tenemos que buscar. Hay un detalle muy importante, lo vuelvo a repetir. Las autoridades, no, los responsables administrativos de cada uno de estos servicios son eso. Son responsables administrativos, pero que hay un mal manejo de las relaciones públicas y de pronto les damos un estatus que ni ellos siquiera perciben, ¿no? Nos da temor ir
a preguntar.
Muchas veces el hecho de no seguir la norma o el protocolo que corresponde para recibir la atención de la institución da lugar a un rechazo. Mejor no voy. Pero la verdad es que ellos también están muy ocupados y deben de recibir los cuestionamientos, pero de una manera que el protocolo lo establezca, ¿no?, y que permita la atención en su tiempo y forma.
Entonces, aquí en la Ginor, de lo que estamos o empezamos a comentar, ¿quién es el que te va a atender o quién se va a...?
Hay un equipo técnico. Eso, por ejemplo, de los valores naturales que tenemos en la región, presumibles pudiera decirse, tenemos el águila roja, el águila de cola roja o águila real, que anida o sobrevuela las zonas o encontró una zona de protección a la subsistencia, a la sobrevivencia entre Monte Escobedo y Jalisco, que es Huejucar y Monte Escobedo. Cuando tú viajas a Zacatecas pasando el cacalote, antes despasandito tantito el crucero de Tlalcozagua, me ha tocado ver cómo bajan las águilas. O sea, bajan ahí a los terrenos que están. No, al río no. Bajan a los terrenos que están, así como que aterriza, pues valga la expresión, sí, ¿no? Sí, sí. Pero también en Monte Escobedo estuve una ocasión en la presidencia municipal con otros fines, y está un programa que ellos mantienen activo, que es la conservación y protección a la águila roja. Al águila real le llaman, ¿sí? Y se disputan, pues, lo bueno es que aunque se peleen, nomás que la conserven, ¿no? Entonces, ellos tienen un representante, hay otro para los residuos sólidos, ¿sí? Hay otro para la administración territorial, es importantísimo.
¿Pero también, cada municipio manda un representante o
no,
se dirige entre
cada
todos?
Municipio se dirige en función de su presidente, pero su presidente se toma la facultad de mandar un representante. No hay hasta donde sé, no hay un representante de oficio para la Ginor. Salvo que ellos lo
sí, para ir entendiendo cómo funciona, pues.
Pero ellos tienen administrativos ahí que reciben, te canalizan de acuerdo, o sea, tienen cuestiones también de carácter legal ahí, ¿no?
Sí, están representados los municipios, pero el organismo la Ginor, sí tiene empleados.
Sí, sí tiene.
El Estado le paga a
Así
ellos.
Así es.
Exactamente.
Me imagino que sí, pues, bueno, sí, no, en creo función que lo del presupuesto. Gratis, pues.
Ok, no. Ahora sí ya. Ya le voy agarrando la...
Sí,
la
y ahí, bueno, me tocó conocer a los nuevos presidentes, a los salientes, algunos y otros, a los entrantes, Mezquitic, vino una representante de Huejuquilla, estaba la presidenta de Huejúcar, estaba el presidente de Santa María, estaba un representante de la presidencia de Totatiche, vino el presidente Villaguerrero, estuvo el presidente Bolaños y venía un representante de Chimaltitán.
¿Te los grabaste todos?
Sí. Estuviste ahí. Y bueno, ahí los estuve oyendo, viendo su punto de vista, sus experiencias. Algunos pues se pasaron la vara ahí de uno a otro, otro repite. Creo que hay dos que repiten, de Huejúcar y el de Mezquitico.
¿Reelección sí. De presidentes?
Sí. Y bueno, pues ahí hubo esa convivencia. En lo personal yo ya tenía algo de información sobre la Junta, pero es interesante la existencia de estas instituciones, y lo más importante es darles vida.
Oye, como si te entrevistara. ¿Y qué problemas comunes tienen los municipios de la región?
Los traen del rabo. Los vertederos.
Los vertederos.
Sí, todos traen problemas con la SEMADET o con Copizjal. No problemas, están siendo observados y están siendo conminados a mejorar las condiciones, pero aquí hay un problema por experiencia personal. Me tocó tratar un primer proyecto de una planta tratadora de residuos sólidos no peligrosos. No hay ayuntamiento que con la totalidad del presupuesto pueda instalar una, en serio.
Más, son caras.
Es costoso. Es costoso. Más la infraestructura que requiere y los costos de acopio, de recolección, acopio y tratamiento. Es maquinaria ya un tanto especializada. Claro, mexicanamente podemos improvisar, ¿no?
Pero tú habías comentado en otros programas que había que darle participación
a la sociedad civil,
iniciativa privada.
En efecto.
A los empresarios.
Sí, de hecho, hay un concepto que para mí estaba perdido. No estaba perdido el concepto, estaba perdido yo. Gobernanza. Y efectivamente entra la sociedad civil, la empresa, el proveedor, el consumidor y el administrador. O sea, esa triangulación que permite un ejercicio de transparencia en el uso de los recursos etiquetados. Se pueden gestionar con la etiqueta que se requiere, pero una vez que emergen, salen, pues así se ejerce. ¿Sí? Le continuamos porque es un tema que necesitamos hacer.
Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Gracias. Bueno, aquí la situación es la siguiente, para el público en general. Esta reunión en lo personal fue muy provechosa y es una oferta que se expone a los 10 municipios en los cuales estuvo el titular del municipio, el presidente municipal, en su defecto un comisionado que lo representó. La exposición fue muy clara, es un expertazazo el que vino, la verdad. Bueno, me siento con capacidad para calificarlo como tal, ¿eh? Tuvimos personalidades muy 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 importantes. Tuvo un amigo ahí, bueno, disculpa la expresión de amigo, pero así lo consideramos aquí en Colotlán a él, que ahora se encarga de la cuestión de los incendios forestales. Tiene una serie de, bueno, y le llaman ejes estratégicos porque son temas que tratan y para los cuales se puede gestionar un presupuesto y en los cuales se puede participar y obtener el beneficio en el ejercicio de ese presupuesto. Tenemos el fortalecimiento institucional y de buen gobierno. ¿Obedece a qué? Pues a una reestructuración, adiestramiento, entrenamiento de las estructuras administrativas. Tenemos la gestión integral del territorio. Tenemos unas posibilidades de establecer, definir los valores naturales que tenemos en el territorio, tanto como su extensión.
Lo que comentábamos alguna vez, que no tenemos reservas, ¿verdad?
En absoluto.
Ahí podría entrar...
En efecto.
Algo de los municipios de la sierra, ¿no?
De la sierra, ¿no? Tenemos conflictos. Bueno, digo tenemos, ¿no? Porque son jaliscienses y tienen broncas con Nayarit, por ejemplo. Y han sido sumamente serias, ¿no? Ese es entre tantos problemas que se dan y que se pueden resolver de esta manera o por esta vía. Tenemos la cuestión de la educación y cultura ambiental. Que quede claro, los arbolitos, las plantitas no son el medio ambiente.
Pues, bueno, no es lo único.
Sí, son uno parte, de los tantos factores que definen el medio ambiente nuestro, ¿no? Tenemos la gestión y procuración de fondos, que es ahí donde a todos se ponen contentos, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? Y vamos viendo si es un factor común que favorezca.
¿Qué les van a dar?
Sí, pero que favorezca tu que sea de carácter transversal. Todos, con lo que a ti te aportan, todos salen beneficiados. Al menos ese es una de las de los objetivos, ¿no? Y la parte crítica de la cual estamos hablando es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. ¿Sí? El aprovechamiento, tenemos polímeros, tenemos fibras.
Metales.
Metales, etcétera, que... Voy a retomar esto. El hombre, los seres humanos, en la primera etapa de su vida, fueron cazadores. Después, recolectores y se convirtieron en agricultores. Pero nosotros todavía como que no llegamos al nivel de la agricultura local. Digo, no local, actual. Nos quedamos en la recolección. Tenemos una gran cantidad de...
De recursos.
Recursos forestales no maderables, que solo los recolectamos y los ponemos en manos del comerciante, que los exporta. A donde no sé, a donde sea, a cualquier otra ciudad.
Los llevan fuera de la localidad.
Del contexto.
A lo mejor en el mismo país o quizás otro país.
Pero aquí lo importante, la pregunta que cabe, y que además hay recursos para conocer y hay información que fluye, es qué plus le podemos agregar a esos materiales recolectados que nos pueda incrementar el ingreso. ¿Sí? Y bueno, pues ya salen los aceites, por ejemplo, las esencias, que tienen funciones curativas o farmacológicas, nutricionales o alimenticias, ¿sí? Y hasta de textiles.
Los condimentos, ¿no?
También, sí, claro.
O sea, hacer ya
teníamos
algo más elaborado.
Platicaba yo con unos jóvenes del hierbanís, el azafrán, el hierbanís, cuando me dicen, no, si se lo pone a las calabacitas italianas, olvídese, pues, en los calditos, ¿no? Y demás.
Bueno, arroz con leche, ¿no? También.
También.
Se pone en lugar de canela.
En efecto.
Hierbanís. Creo que también.
Disculpa la palabrita, ¿no? Lo que pasa es como que a ver si no, mi diccionario no está muy abierto. Luego viene otro tema que también es una discusión seriosísima y que por cuestiones administrativas varios municipios, todos no han podido aterrizar este problema, que es el aprovechamiento del agua. Saneamiento y aprovechamiento del agua. ¿Te acuerdas de la ruta del Nogal?
Sí.
¿Cómo podemos proteger nosotros el cauce de los ríos que van a desembocar al río Bolaños? Y que ya los mandamos, el fluido va totalmente contaminado y todo por no tener una planta tratadora de aguas.
Una planta de aguas. Sí.
Entonces, ha habido muchos esfuerzos, muchos me refiero, más de uno ya son varios, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, una planta tratadora de aguas, ¿en qué consiste? Porque parece ser que hay procedimientos más baratos para tratar las aguas con... Agentes
biológicos. Sí, sí.
¿O es lo mismo?
Es lo mismo, nada más que hay una serie de apartados donde el agua tiene diferentes procesos. O sea, esas entidades biológicas consumen otro tipo de... Son bacterias, pues, que consumen otros agentes vivos ahí. El agua también se sedimenta por cuestiones de gravedad. ¿Sí?
Y toda esa tierrita o...
Esos lodos, ahí se quedan y tienen posteriormente otra utilidad.
Hay que darles
otro reuso, los otro puedes uso, integrar ¿no? al todo dependiendo al también campo. De qué tipo de aguas esté otra tratándose, pero las puedes integrar al campo, con el fin de que fortalezcan la cuestión de la nutrición vegetal.
Entonces, ¿en toda la región no existe una planta tratadora?
Huejucar tiene una, no sé qué resultado esté arrojando, y en Huejuquilla también tienen, y también creo que por un mal manejo.
Allá en la cuenca, sí se puede llamar cuenca, allá en Mezquitique,
Bolaño,
¿es otro
revés.
Río?
No sé, de Mezquití, Huejuquilla, viene un seguimiento hasta aquí, hasta Huejúcar, y ya Huejúcar se incorpora con nosotros. No recuerdo el nombre, en una ocasión revisando la hidrografía de la región norte, me encontré el río desde donde viene, ¿no? Y sí viene de otras fuentes. Bueno, es otra fuente.
Ya te interrumpí con tanta pregunta.
No, pero no hay problema.
Pues eso es podemos checar y lo podemos comentar en otro programa.
Claro. No hay que dejar para más programas.
Bueno,
hay que traer cosas nuevas. Ya tenemos ese otro indicador, que es el tratamiento de aguas, saneamiento y aprovechamiento de aguas, la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Ahora sí nos vamos a la cuestión forestal urbana y forestal abierta, ¿no? Y hay un tema que hay que definirlo, es trabajando por la bioculturalidad.
¿Bioculturalidad?
Sí, cultura de la vida, ¿no? De la biológica. Y ¿te acuerdas que hablábamos alguna vez de los zorrillos, los tlacuaches, que los venados? Aquí no hay pumas, ni que se hayan acercado, pues, ¿no?
Sí, debe haber, ¿no? Son los que
la gente los llama linces, los también, leones, ¿no? Los leones americanos, pero bueno. Aquí sí, lo importante es que la sociedad entienda lo valioso que es tener ese tipo de especies, ¿sí? De origen animal, tanto como insectos, arácnidos, peces. Tenemos un sentido destructivo, es una apropiación del territorio. Murciélagos, es que tenemos también,
¿no?
Ya ni la friegas. El señor al que le acaban de hacer una estatua aquí, a don Salvador, lo primero que supimos de los murciélagos en la infancia fue que chupaban la sangre y que nada más el santo nos podía salvar de esa chingadera, ¿no? Entonces ya cuando ves los murciélagos dices, no, pues nos van a...
¿Qué dices? No hubiera ido al cine tantas veces.
Cuando son polinizadores nocturnos de primer nivel, ¿no? Don Salvador González de Luterot. No me acuerdo si sí es, ¿no? Su nombre. Pero le acaban de develar una placa. Y bueno, retomo el caso, lo puntualizamos, es un honor, la verdad, el hacer ese tipo de reconocimientos a personalidades locales. Espero que algún día nosotros podamos hacerle reconocimiento a otro brillante
colotlense.
Bien, entonces ese es el concepto. Bueno, no se reduce a eso el concepto de bioculturalidad, sino que no solamente queda en el reino vegetal, el reino animal, sino la interacción entre nosotros, el respeto a la sanidad entre nosotros, el asunto de
cómo aumentar la vida, ¿no? La biodiversidad.
Así es. Ándale.
Esa es otra cuestión que deberíamos.
Sí. Y elevar el nivel de vida. Sí.
Sí, claro, también la vida de nosotros, ¿no?
Claro, no, sí, ya no la estamos acabando, nos queda poco pero pues hay que vivirla en paz, no más que a veces nos puede.
Bueno.
Digo, nos preocupamos de más.
¿Y qué más?
Seguimos con nuestras... la gestión integral del territorio es muy importante. Herramientas necesarias para que con una participación activa se elaboren, ejecuten y evalúen los proyectos y programas de acuerdo a las necesidades del municipio o de la región. Sería interesante ver que todos los municipios se vieran como una región. Una región, somos indispensables unos a otros.
Es una región que tiene varios microclimas, ¿no? Aquí también entraría lo que decías de que me venías diciendo en el camino de los viveros, que debería haber varios viveros en diferentes municipios, ¿no?
Así es, para proveer
que pudieran surtir,
al Estado,
al Estado
o a la República Mexicana. Sí, y además el aprovechamiento de, por ejemplo, voy a poner el caso de los nopales, se llaman opuntia por las Puntia espinas, ese mero. Tres variedades, hortaliza, para el ganado,
forrajero y tunas,
y frutal. ¿Sí? El otro día me encontré unos nopales, unas fotos bellísimas, con una corona de tunas rojas, tunas chaveñas, ¿sí? Que me acuerdo que yo me comí unas 3 o 4 y quedaba de azúcar. Sí, pero hay muchas variedades en el medio, ¿no? Y son muy fáciles de cultivar, de reproducir y cultivar.
Sí, pues agarras una penca, la dejas 2-3 días y...
Se sella.
Luego ya la
puedes enterrar. Tengo algunos de ellos, ¿no? De cultivando igual lo que son los... que le llamamos los órganos, ¿no? Otro tipo de cactáceas o cordones, los pitayos, ¿sí? Y pues que hay que acercarlos, porque finalmente no, de pronto se los ves como un factor folclórico, ¿no? Nada más en cierta etapa del año y en ciertos eventos. Uh-huh. Hay que pasarlos a la canasta básica, porque cada día hay menos posibilidades de subsistencia, ¿no?
Uh-huh. No, y aparte, pues, son plantas que van a resistir el cambio climático, ¿no?
Lo están resistiendo.
A sus propiedades, pues, para aguantar la sequía y aguantar los climas
así extremos. Así es. Tenemos la revolución del agave, el movimiento de los agaves, pero afortunadamente a nosotros, digo afortunadamente por el problema que se ha estado generando en el estado, en la región de los Altos Norte.
Son monocultivos, ¿no?
Sí, ya se han convertido y han desplazado bosques completos. Uh-huh.
Pues es lo mismo con el aguacate.
En Michoacán y Ciudad Guzmán.
Hace unas semanas estaba caro, no sé ahorita cómo ande, pero llegó a valer
yo no alcanzo a comprar un kilo de aguacate.
No. Pues sí, está bastante caro.
Es costoso, entonces, ¿eh?
Pues ahí tenemos también otra oportunidad, ¿no?
La región aquí, nuestro municipio de Santa María, pues se...
Ahora, no sí, tiene que sí. ser el Haas, o sea...
No, necesariamente
el Haas. Pueden usar las variedades que ya...
Que ya nativas, casi aquí, pudiéramos, ¿no? decir. Lo Ajá. comentamos en el siguiente, después de este corte, ¿no?
Está bien.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Pues Luis, vamos a tener aquí en el programa al licenciado Mario de Santiago.
Bienvenido.
Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabio. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad y a ustedes que realizan el programa de Hojarasca especialmente.
Pues gracias. Pues al principio del programa comentábamos sobre los guayabos de color rosa que estás produciendo y pues van a ser como unos 1,000. ¿Cuál es la finalidad de producir estos guayabos?
Un antecedente breve, en virtud que de que en Colotlán no hay suficientes árboles frutales para satisfacer la demanda que la población tiene o requiere para satisfacer su alimentación en el tema de frutales, pues resulta una oportunidad que produzcamos árboles para atender esa necesidad y dejar de comprar frutales, que todo nos lo traen de fuera.
Sí, exactamente. Es uno de los problemas que siempre pues hemos visto, ¿no? Que también comentaba Luis, que somos recolectores y nos falta mucho producir las cosas, ¿no?
Bueno. Sí, no hay un programa de desarrollo rural que atienda el renglón o desarrollo económico en el municipio de Portland. El plan de desarrollo municipal en teoría consideran el desarrollo agrícola y en los diferentes temas, pero no se realiza. Entonces pues tenemos un déficit impresionante.
Sí, en varios de estos programas de desarrollo se ha incluido el fomento a las huertas, ¿no? Las huertas familiares y pues huertas de frutales, pero si en la realidad no se lleva a cabo. Qué bueno que ciudadanos como tú pues estén interesados en esto y hagan algo, ¿no?
Sí, lamentablemente se acabó una generación de personas que atendían los huertos en las márgenes del río. Uh-huh. Y igual también seguramente en algunas rancherías o micro regiones de Colotlán donde se producían, en el caso este particular, frutales. Uh-huh. Y pues ahí está en el abandono las tierras y ya no hay árboles, ya no hay el interés de la sociedad de producir. Yo creo que tenemos que crear una nueva generación, establecer un programa de recuperación, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente.
De reforestación.
Sí, licenciado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, maestro Luis, gusto saludarlo.
Gracias. Sí, regularmente cuando uno decía unas guayabas de color de rosa, yo recuerdo el ate de guayaba de color de rosa y era la guayaba de la barranca. Ya por sí, inquietud personal, pues te das cuenta que es una guayaba que está clasificada y que incluso es de origen sudamericano, brasileño. Sí. Bueno, puede darse en cualquier parte, pero se clasifica a partir de que ahí la encuentran masivamente. Y tiene su nombre biológico, ¿no? O taxonómico, el Psidium catelinum, que también se le conoce como guayaba catley en el mercado ya. Más formal, todo es formal, pero ya de clasificaciones y tratamiento de la guayaba. Pero la iniciativa importante es la que usted asume, ¿no? Producir cantidades sin control, digo sin control, sin la intención de medirlas, sino de distribuirlas, de hacerlas llegar a toda la gente interesada en tener un árbol frutal en su casa, árboles de doble propósito y sobre todo en zonas urbanas, que sí funciona el consumo directo de estos frutos, llámese el guayaba, aguacate y demás. Hace rato mencionabas de la desaparición de generaciones, ¿no? O sea, se van acabando o no, si no se acaban, abandonan esta vocación. El problema del crecimiento urbano y la reducción de los espacios en la vivienda, que ya no da lugar a tener un pequeño huerto de árboles frutales, que en aquel entonces era el chabacano, el durazno, el guayabo, la lima, la naranja lima, sí, etcétera. Pero igual, reitero pues mi reconocimiento y mis felicitaciones a esta iniciativa, y ya hace unos minutos estábamos invitando a la comunidad de que se tomen esa libertad, ¿no? Esa sí, chance.
Así es. Pues sí, gracias a, desde luego que gracias a la experiencia y a la ayuda del señor Fabio Ruiz, y estamos llevando a cabo entre los dos este ejercicio. Y consideramos la probabilidad de producir mil árboles por
en esta temporada, por decir así.
De guayabo, y esto nos da una oportunidad de considerar que somos capaces los colotlenses de producir árboles frutales para la repoblación. Quiero decir, la reforestación de frutales que se requiere en Colotlán. Esto nos da una gran oportunidad que podemos producir miles de árboles por año, uh-huh, distribuirlos en la comunidad, en las microrregiones, en el área urbana, suburbana, y quitarnos esa pobreza en el tema de frutales, maestro.
Me siento muy contento. Es que pensamos en ese mismo orden, no en ese sentido, en esa... y bueno, pues ahí habemos dos o tres, habrá más delante que se incorporen y probablemente le resolvamos uno de tantos problemas a los municipios de la zona norte.
Sí, cierto.
Sí, y también ayer me comentabas, Mario, de que pues no solamente son las huertas abandonadas de aquí del río, también en otros lados como el refugio, ¿no?, que tienen también bastante agua por ahí en ese río.
Sí,
¿no?
es una microrregión, la del refugio, que produjo en su tiempo muchos frutales, hortalizas. Uh-huh. También en la barranca allá está, de San Diego, abajo de la mesa de flores también, otra microrregión. Uh-huh. Es que están terriblemente abandonadas y debemos considerar la oportunidad pues que nos brinda convertir ese problema o esa necesidad en una oportunidad para hacerlas productivas otra vez.
Muy bien, ¿no? Pues
sí,
muy interesante.
Yo veo con, sí veo con mucho agrado, pues, que si hay personas que no tienen árboles frutales, pero vas y les ofreces un arbolito frutal, lo aceptan. Y lo pueden plantar frente a su casa, en el patio o en el traspatio, en el huertito, en un lote que tengan en la ranchería. Entonces, hay que tomar la iniciativa, hacerles llegar el árbol frutal, y ellos se van a encargar de cuidarlo y un día van a tener fruto.
Sí, sí, exactamente es de lo que se trata. Y pues también contribuir a la... Mencionabas tú la educación también de las nuevas generaciones. Pues enseñarles, sí, a producir los árboles, ¿no? Planeamos, sí, hacer un video de cómo se desarrolló este proyectito, ¿no?
Sí, yo espero que con estos 1,000 arbolitos convoquemos a los niños de colotlenses para que adopten un árbol. Le pidan permiso a sus papás de adoptar un árbol y lo lleven a su casa y lo cuiden. Sería muy, muy bueno crear esta nueva generación de fruticultores colotlenses.
Muy bien.
Pues excelente, abogado. Espero si en algo se puede contribuir, estamos a la orden.
No, pues les agradezco mucho. Si escucharán ahorita la pala que hace ruido. Estamos haciendo revolviendo la composta.
Ah, muy bueno.
Estamos realizando ese trabajo para terminar de embolsar lo que nos falta y trasplantar los árboles, que muy agradecido con Fabio Ruiz, ahí en su finca, ahí se produjeron estos 1,000 o más, van a salir guayabos, al cuidado de él y la atención y la experiencia de él, y de ahí lo estamos sacando para trasplantarlos ya en bolsa.
Muy gracias bien, a felicidades.
Por darnos la oportunidad de esta conversación.
Aquí tenemos a don Fabio y aquí lo felicitamos a usted y a él también.
No, pues gracias a todos.
No, pues yo a Fabio le agradezco mucho y lo felicito, él es quien tiene la experiencia.
Bien.
Pues bueno, sería algo más, Luis.
No, no, suficiente. Pues, espero, Mario, que esto se repita en otras especies a través del licenciado Mario o cualquier otra persona interesada o que quieran aprovechar este espacio para informarnos y darlo a saber, a conocer a toda la comunidad de escucha de esta estación a esta hora. Es importante. Hay que diversificar, es un excelente paso, no tiene medida, ¿no? Y hay que apoyarlo.
Sí, ya estamos en eso, ya compramos unas granadas. André. Vamos a seleccionar semilla y esperamos comprar unos kilos de durazno, desde el cargadero, para también reproducirlos. Y luego ya lo comentaremos.
Muy bien. Bueno, excelente, Mario. Felicidades.
Muy bien, Mario.
Gracias a ustedes.
Nos vemos.
Que esté bien. Y bien, pues con estas iniciativas, por demás elementales, pero claro, hay que conocer las necesidades, ¿no?, para poder entrar en esa dinámica y la voluntad de ustedes en el hecho de estar atendiendo, apoyando a la gente, no a la gente, a la región, a la comunidad, ¿no?, que debiera, este modelo...
Pues apoyándonos a nosotros mismos también.
Así es.
En cierta medida, ¿no?
Y bueno, claro. Pues aquí a lo mejor... habrá dependencias públicas que se interesen en esta labor y también nos brinden algún apoyo. No económico propiamente, puede ser material o con presencia, ¿no? Se agradece su atención.
Pues nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.